Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana con Gabriela Arreola. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es jueves 28 de junio, son las 9 de la mañana en punto y este es el avance informativo.
Información más importante.
La gloria sin acceso a la salud. En la pequeña comunidad al este del municipio no cuentan con una casa de salud. Las personas tienen que trasladarse a otros poblados o incluso a la ciudad para chequeos y emergencias. Desasolves y medidas de defensa a tiempo, pero insuficientes. A pesar de que se han realizado desasolves de arroyos y llevado a cabo medidas de defensa contra inundaciones y subidas del nivel del agua, estas no son suficientes, pues las modificaciones que se hacen en tiempo de secas se llevan a cabo sin las consideraciones necesarias. Problemas de aguas negras en el Arenal. Desde hace aproximadamente 8 años que la constructora del fraccionamiento Paseos del Sol conectó las descargas de drenaje al sistema que da servicio a El Arenal, esto provoca una saturación en el mismo y desbordamientos de aguas negras al interior de los domicilios. Invita a Culagos a cursos de verano para niños. Con el programa Eureka, Ciencia y Arte para Niños, el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad ofrecerá actividades divertidas a niños y niñas entre 6 y 11 años, esto del 17 al 24 de julio. Amor a la profesión, amor a la enseñanza. La maestra Guadalupe Cruz rememora sus años de labor en educación especial y cómo estos marcaron su vida en Lagos de Moreno. En información estatal avalan que no se aplique la ley seca el domingo en Jalisco. Se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco decreto para que el fin de semana se pueda vender y consumir alcohol. Y ocultan datos sobre Abengoa. Los problemas financieros de la empresa Abengoa fueron utilizados como pretexto por el Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, para ocultar la información del crédito que se otorgó para la construcción del acueducto que iría de la presa El Zapotillo a León. Y en información nacional, la CNDH monitorea a familias separadas en Texas. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos inició acciones de monitoreo sobre las condiciones de las familias que se encuentran separadas como consecuencia de la política migratoria de tolerancia cero que es impulsada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos firma 16 contratos de exploración en aguas someras del Golfo de México. La Comisión Nacional de Hidrocarburos suscribió 16 contratos para la exploración y producción de hidrocarburos en pozos ubicados en aguas someras del Golfo de México, frente a las costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco. Y en información internacional, la cumbre Putin-Trump será el 16 de julio en Helsinki. Será la primera cumbre bilateral que celebran los mandatarios de las dos grandes potencias y tiene lugar en medio de fuertes tensiones entre Rusia y Estados Unidos. Y la cumbre europea busca un acuerdo de mínimos para rebajar la tensión. Los 28 buscan salidas a la crisis política relacionada con la migración, un pacto para avanzar en la reforma del euro y temen más medidas pretensionistas de Trump.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Muy buenos días, bienvenidos a este espacio Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos escuchan a través de la frecuencia del 104.7 de FM. Somos parte del equipo de Radio Universidad de Guadalajara aquí en Lagos de Moreno. Mi nombre es Gabriela Arreola. Hoy junto a mis compañeros Luz Atilano, Tatiana Sánchez y Paul Martínez les compartiremos la información local más importante. Agradezco también al ingeniero Rodrigo Mata, quien está al frente del control operativo. Gracias también a mi compañera Tatiana Sánchez, quien está al pendiente de las llamadas telefónicas. Les informamos que debido a la veda electoral esta mañana de jueves no podremos escuchar la colaboración del arquitecto Guillermo Chaim Sánchez. Sabemos que su participación es muy esperada por nuestros radioescuchas. Siempre es una crítica al gobierno y al partido en el poder, y en este periodo de reflexión del voto podría pues interpretarse como una incitación por parte de nuestro medio y nuestro espacio informativo. No obstante, les comunicamos que el comentario que el arquitecto tenía ya con contemplado para esta semana, para esta mañana de jueves. Lo podremos escuchar durante los primeros días de la semana siguiente, una vez que concluya la jornada electoral. Sí contaremos con la opinión y el análisis de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres también. Por otra parte, les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros, pueden comunicarse a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos, y pueden enviar también sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Así que ya lo saben, escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia. Comenzamos.
Señal local.
Damos inicio entonces con la información de esta mañana. La Gloria, sin acceso a la salud en la pequeña comunidad al este del municipio, no cuentan con una casa de salud. Las personas tienen que trasladarse a otros poblados o incluso a la ciudad para chequeos y emergencias. En repetidas ocasiones, este espacio informativo ha dado a conocer, reproduciendo las voces de las personas, las privaciones respecto a servicios de salud, los cuales resultan ser insuficientes, lejanos e inefectivos en diversos puntos del territorio municipal, no solo en las zonas rurales, pues incluso en la mancha urbana los diversos hospitales, clínicas y centros de salud se encuentran rebasados en su capacidad. En La Gloria, una comunidad que se localiza al este de Lagos de Moreno, a unos cuantos kilómetros de la presa de La Sauceda, no cuentan con una casa de salud, por lo que para ser atendidos con regularidad tienen que trasladarse hasta el Mezquital, o bien, si se trata de alguna enfermedad mayor o incluso de una emergencia, los habitantes están obligados a desplazarse hasta la cabecera municipal. Escuchamos las voces de algunos vecinos de la comunidad.
Hasta el Mezquital o hasta el centro, hasta allá, que no hay...
Allá... al este del Mezquital.
Y luego deje de eso, que llegamos, si llegamos 10 minutos atrás, ya no nos atiende, ya no nos atiende.
Las enfermedades y todo, cuando están malos, a veces las personas así, espera uno la mañana, porque pues a la noche ya ahorita tan peligroso que está con el agua. Y luego pues, si le sale alguien por ahí desconocido, pues no sabe uno.
Aquí a un señor acá arriba lo picó una víbora y lo llevamos casi muriéndose, porque pues lo que, desde que lo bajaron, mientras que lo bajan aquí, sea en burro, en caballo, lo que sea, ya cuando llegan al agua se casi van casi muriéndose.
Parte de la población que vive en La Gloria son personas de edad avanzada, quienes padecen enfermedades crónico-degenerativas y algunas afecciones de importancia mayor. Estas personas tienen que acudir a chequeos constantes para controlar sus enfermedades y también tienen que adquirir medicinas a muy altos costos.
Yo renca de mi rodilla, que no puedo caminar. Mi esposo pues no ve. Pues yo ya tengo como unos 20 y tantos años con el diabetes. Y nomás viera qué batallas. Tengo que ir a consultas cada 2 meses, cada mes, y no, pues me resultan unas alergias bien fuertes y los veces que se desbaratan las camionetas y pues ándele que ya no llega uno ahora y ya no lo atiende. Tiene que estar uno 15 minutos allí antes de que, si no, ya no lo atienden a uno. Puras pérdidas de tiempo.
Pues veces que me llevan así a checar, pues tienen que llevarme en la camioneta y pues con mucha dificultad yo, porque no, pues, no puedo caminar bien. Sí, pues batallamos mucho para ir, pues, ya ves que está lejos.
La situación deplorable de las vialidades dificulta el traslado de las personas, sobre todo cuando el temporal de lluvias se hace presente, y además el tránsito se vuelve imposible por los ríos y arroyos que se desbordan. Los habitantes se encuentran a merced de que ninguna emergencia se presente, pues resulta improbable que puedan trasladarse hasta los lugares donde puedan ser atendidos por personal médico. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela Arreola. Y en otros temas, desasolves y medidas de defensa a tiempo pero insuficientes. A pesar de que se han realizado desasolves de arroyos y llevado a cabo medidas de defensa contra inundaciones y subidas de nivel del agua, estas no son suficientes, pues estas modificaciones que se hacen en tiempo de secas se llevan a cabo sin las consideraciones necesarias.
De acuerdo con el jefe de la Unidad de Protección Civil Municipal, Gregorio Pedrosa, el plan de trabajo que su dependencia implementa como medidas de defensa para evitar inundaciones se viene realizando desde inicio de año, a través de la generación de fichas de riesgos. Además, a fecha reciente se han realizado algunas obras de desasolve de arroyos en zonas pobladas o cercanos a ellas. Escuchamos a Gregorio Pedrosa.
Los desasolves es bastante. Paso de las Ovejas, lo que es la orilla del agua, laguna, Cañada de Ricos, ahorita en donde estamos trabajando es en Las Ceibas, en calle Los Cerezos. Ayer también un cúmulo de tierra o bordos de tierra afectan el paso del agua, impiden pues, y es donde se hacen estancamientos.
Sin embargo, como ha sido evidente en los últimos días, estos trabajos no han sido del todo suficientes, pues algunas zonas del municipio se han visto afectadas con subidas de nivel y encharcamientos. Según lo expuesto por la Jefatura de Protección Civil Municipal, esto, aunque está relacionado con los fenómenos naturales, tiene también un origen en las modificaciones que a menudo se realizan en o sobre los cauces naturales del agua. Escuchamos de nueva cuenta al jefe de Protección Civil.
Pues no falta quien durante el tiempo de secas, por así decirlo, en donde no hubo un temporal más que de calores, en partes bajas pues se le ocurre tirar escombro, hacer caminos como ahorita en este preciso momento venimos de una zona de cañada donde pues hubo unas afectaciones, el agua sube de por sí de nivel por la lluvia fuerte que cae, y en ese sentido pues al subir el nivel, si está fracturado el bordo, pues es lógico, ¿no? Ese bordo está fracturado a razón de que pues tenemos un puente peatonal, un puente vehicular, y en medio se les ocurre hacer ese vado para pasar vehículos.
Otro de los elementos que incrementa los niveles de riesgo que se corren tiene que ver directamente con la construcción de viviendas y los permisos otorgados para que éstas se construyan en zonas que ya han sido identificadas como riesgosas, situación en las que se encuentran algunas áreas del Bajío, laguna o incluso fraccionamientos completos como el caso de Huertitas, Jardines de Las Ceibas o Villas del Sol, por citar algunos ejemplos. Esto es lo que al respecto comparte Gregorio Pedrosa.
Tenemos que ser muy conscientes en sentido todas las áreas del municipio y gobiernos que a futuro vengan para esas mismas instalaciones en donde dan permisos, o igual checarlas juntamente con el mapeo de Atlas de Riesgo, que es muy importante checarlo, porque en ese sentido ahí te marca las áreas que son riesgosas, donde en temporal de lluvia, si bien no tenemos fenómenos tanto como de temblores o eso, pero sí tenemos en este caso la cuestión de las lluvias, no inundaciones hasta ahorita, pero sí subidas de nivel que afectan a domicilios.
Así, entre la imposibilidad de que el área de protección civil cubra la totalidad del municipio en todo momento, la poca concientización que se tiene al respecto de modificar o construir en terrenos aledaños a arroyos y cauces de río, y las omisiones que se han presentado para evitar la construcción de áreas habitacionales en zonas de riesgo, y para los ciudadanos, solo nos resta mantenernos atentos y tomar las precauciones necesarias. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Y nos interesa conocer sus opiniones acerca de esta información que les presentamos, acerca pues de estas necesidades, de estas carencias respecto a salud en ciertas zonas rurales del municipio, también pues acerca de el trabajo que lleva a cabo específicamente Protección Civil en este sentido, pues de proteger a la ciudadanía en estos tiempos de lluvia. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, a que nos llamen a nuestros teléfonos en cabina 403-1413 o 01800-701-2119. Recuerden que también pueden enviarnos sus mensajes de WhatsApp al número 4741-347609. Esperamos sus comentarios y sus reportes. Hacemos ahora nuestro primer corte de estación. Regresamos. Esto es Señal Informativa.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @silagosudg. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa.
Ya regresamos, esto es Señal Informativa Lagos de Moreno y tenemos más información local. Problemas de aguas negras en el Arenal. Desde hace aproximadamente 8 años que la constructora del fraccionamiento Paseos del Sol conectó las descargas de drenaje al sistema que da servicio al Arenal, esto provoca una saturación en el mismo y desbordamientos de aguas negras al interior de los domicilios.
Vecinos de la colonia El Arenal sufren en tiempo de lluvias, pues las aguas negras de las descargas de drenaje brotan de sus registros y alcantarillas. Esto desde hace aproximadamente 8 años, cuando el fraccionamiento Paseos del Sol fue construido y se entroncó la salida de drenajes con el que da el servicio a la colonia El Arenal. Según señala el testimonio de un vecino de la calle La Sauceda, el problema se debe a que el actual sistema no fue construido pensado para dar servicio a ambas colonias.
Aquí El Arenal lo pusieron hace como 20 años el drenaje, pero ¿cuántas casas? Estamos hablando de unas 40 casas, el tubo no es más de 15 pulgadas. Para las casas que había, estaba bien, pero ponle que haya crecido, ellos hacen la aproximación de 15 a lo que vaya a crecer en los próximos años. Pero eso súmale todas estas casas. Exactamente desde que tiene este fraccionamiento fue cuando empezó el problema. Y estuvieron checando y no se hizo nada. Te digo, ese tubo no debería de estar ahí. Ese tubo debieron de pasarlo por la carretera enfrente y llevarlo hasta allá.
A decir del testimonio, en temporada de lluvias las aguas pluviales saturan el sistema de drenaje, provocando que en las casas situadas a un nivel más bajo, las aguas negras desborden por los registros de alcantarillas, incluso al interior de las casas. Escuchamos nuevamente el testimonio.
Hicieron este fraccionamiento, lo conectaron al drenaje que tenía el Arenal y no es la suficiente capacidad para aguantar esta colonia y aguantar aquello. Aguas de alcantarillas, de hecho, cuando empieza a llover suficiente, el arroyo se llena y en aquella colonia de abajo empieza a brotar de las alcantarillas. ¿Por qué? Porque cuando pusieron el drenaje todavía no estaba esta colonia. Y lógico, cuando pusieron esta colonia, en lugar de tener su propio drenaje como cualquier fraccionamiento debe de hacer, se les hizo bien fácil y conectaron un tubo al drenaje del Arenal.
Y es que a pesar que desde antes de que la constructora del fraccionamiento Paseos del Sol conectara su descarga de drenajes, los vecinos advirtieron de esta posible consecuencia. Sin embargo, ni la constructora ni quienes otorgaron los permisos correspondientes hicieron caso a sus observaciones. Escuchamos nuevamente el testimonio.
Se la libraron bien fácil. Ya ella afectaba acá muchos. Por ejemplo, los que tienen queserías, en esa ocasión ya les andaba. Muchos tuvieron que tirar su producto. ¿Por qué? Porque todo olía sobre todo las casas y decías, es que no puede ser posible. La primera vez a todos nos sorprendió porque empezaron las lluvias. Pues, si mal no me equivoco, un domingo. Y aquí los domingos van al mandado todos. Regresas y ves hasta desechos. Los registros estaban, la mayoría de todos los vecinos decían qué había pasado.
Esta situación que se ha repetido en diversas ocasiones y a la que poca atención se le ha dado ha obligado a los vecinos a colocar válvulas check en sus descargas de drenaje, situación que en épocas de lluvias provoca graves encharcamientos, pues no hay modo de que el agua pluvial pueda tomar su curso. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Paul Martínez Facio.
Señal Universitaria.
Invita a Culagos a sus cursos de verano para niños. Con el programa Eureka, Ciencia y Arte para Niños, el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad ofrecerá actividades divertidas a niños y niñas de entre 6 y 11 años, esto del 17 al 24 de julio.
El Centro Universitario de los Lagos, en coordinación con el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad, CAP, invitan a los niños y niñas de entre los 6 y los 11 años a participar de los cursos de verano, Eureka, Ciencia y Arte para Niños, a realizarse del 17 al 24 de julio en un horario de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Lilia Gabriela Rodríguez Palos, encargada del CAP, señala que estos cursos giran en torno de la psicología educativa, motivo por el que serán impartidos por estudiantes y egresados de la licenciatura en psicología.
Ya se ha hecho como una tradición que cada año se hace este tipo de actividades y lo que nosotros siempre pensamos es como en ese espacio para los niños, acercarlos a la universidad y que puedan como conocer otros escenarios que pueden proveerles de muchas oportunidades, pues. Y casi siempre desarrollamos temas como psicología personal, pero sí es encaminado a la psicología educativa, en donde estamos viendo como qué metodologías sirven y funcionan para acercar a los niños a un conocimiento significativo y centrado en ellos.
Asimismo, comparte que estas actividades serán de cupo limitado, siendo 3 grupos de 15 niños cada uno los que se tienen contemplados. Esto con la intención de brindar una atención personalizada a cada participante.
Lo que vamos a estar trabajando principalmente son como cuestiones pues científicas y de arte, de una manera lúdica para los niños a través de experimentos, de creaciones que ellos tendrán que ir haciendo. Vamos a ver, por ejemplo, los dinosaurios, el cuerpo humano, y de actividades artísticas vamos a estar haciendo por ahí mandalas, y entre los experimentos también estaría como pintar con productos que después esas pinturas puedan oler, como los saborizantes de agua, por ejemplo.
Rodríguez Palos agrega que para la clausura de los cursos se tiene contemplado un evento en el que se expondrán los trabajos de los niños y donde participarán también los padres de familia. Por otro lado, aunado a las actividades programadas en los cursos de verano, del 17 al 20 de julio se llevará a cabo el Cineclub, un verano terrorífico, en el que se proyectarán películas como Coraline y La Puerta Secreta, Frankie Winner, El Extraño Mundo de Jack y El Cadáver de la Novia en un horario de 3 a 5 de la tarde.
Y tenemos la otra actividad que es el Cineclub, un verano terrorífico. Ese sería del 17 al 20 de julio. Se proyectarán 4 películas, todas de terror infantil. Son para niños de 7 a 11 años, porque los más chiquitos pues sí, se asustan. Y pues lo que pretendemos es como acercar estas películas y ver qué pasa con los miedos, ¿no? Con los miedos de los niños, a qué le tienen miedo ellos, y cómo a lo mejor podrían superarlos si se pudiera, ¿no? No es como el objetivo específico, pero sí como acercarlos a este mundo de cuáles son sus miedos y de este cine, pues de un poco de terror, para que pasen también una tarde agradable.
Las inscripciones darán inicio el próximo lunes 2 de julio en el Centro de Atención Psicológica a la Comunidad del Culagos. En el caso de Eureka, Ciencia y Arte para Niños, se pide un costo de recuperación, mientras que para el Cineclub, un verano terrorífico, las inscripciones son simbólicas, por lo que se pide material de papelería. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Tatiana Sánchez.
Y para mayores informes, si están interesados en traer a sus pequeños a estos cursos, a estas actividades, pueden acudir al Centro de Atención Psicológica a la Comunidad, que se ubica aquí en el Centro Universitario de los Lagos, en la dirección Enrique Díaz de León, número 1144, en la colonia Paseos de la Montaña. Y el horario de este centro de atención es de 9 a 6 de la tarde. Y en otros temas, pues les presentamos el perfil laguense de esta semana, amor a la profesión, amor a la enseñanza. La maestra Guadalupe Cruz rememora sus años de labor en educación especial y cómo estos marcaron su vida en Lagos de Moreno.
Con gran entusiasmo y algo de nostalgia recuerda sus años de servicio educativo la maestra María Guadalupe Cruz Guzmán, también conocida como maestra Lupita. Y es que 15 años han pasado desde que debió pensionarse por motivos de salud y abandonar la profesión que ejerció por más de 40, 20 de ellos en niveles primaria y secundaria en la ciudad de Guadalajara, de donde es originaria, y los otros 20 dedicados por entero a la Escuela de Educación Especial en Lagos de Moreno, lugar en el que decidió asentarse a pesar de que en un principio planeaba volver a la capital de Jalisco. Ella nos comparte cómo fueron sus primeros años en dicha labor.
Llegué en el año 1981 y de esa fecha en adelante siempre tuve la responsabilidad de un centro con niños con problemas de aprendizaje y empecé a trabajar en lo que era grupos integrados. Ese servicio era para ayudar a las escuelas regulares a que los niños de primer año asistieran o estuvieran dentro de grupos integrados y aprendieran a leer y escribir. Había niños que tenían el problema de 2-3 años en el mismo grado escolar y no era posible que lograran la lectoescritura.
De manera muy lúcida y como si se remontara a aquellos años, la maestra Lupita explica cómo funcionaba entonces esta modalidad y cómo con el tiempo fue cambiando hasta convertirse en lo que es hoy la escuela que conocemos como Escuela Especial. Cuenta que formó parte de diferentes servicios dirigidos a niños con problemas de aprendizaje y relata la manera en que se fueron implementando nuevas formas de trabajo para que los niños pudieran recibir la atención que requerían, adaptándose a las escuelas a las que estos acudían regularmente. Sus estudios profesionales los realizó en Guadalajara, en la Normal Básica como maestra de primaria, en la Normal Nueva Galicia, donde estudió las especialidades en pedagogía y en historia para luego ingresar a la Normal Superior. En la formación de niños con algunas problemáticas para aprender, se mantuvo hasta el año de 2002, cuando se retiró por problemas en su columna, un momento muy difícil de su vida, pues comparte, la enseñanza significó una parte muy importante para ella y por nada del mundo cambiaría la carrera que eligió, esa que le permitió continuar preparándose y aprender todo el tiempo. Un aprendizaje constante.
Cuando llegué a educación especial fue algo tan nuevo, fue un verdadero reto porque los 20 años anteriores yo trabajé en escuelas regulares, en secundaria de la misma manera. Cuando llego aquí a Lagos de Moreno y empiezo a trabajar en educación especial, digo que fue un verdadero reto porque no había día que pudiera estar uno tranquilo, porque siempre los problemas y las situaciones lo superaban a uno, y entonces uno se veía obligado a prepararse cada día y cada vez lo más que uno le fuera posible para estar a la altura del trabajo que uno estaba desarrollando.
Y es que cuenta que cuando llegó a este municipio, la educación especial apenas comenzaba a implementarse, luego de descentralizarse de la capital y de extenderse a otras regiones del estado, lo que implicó también varios retos en el intento de que los padres de familia se interesaran en llevar a sus hijos a dicha escuela cuando contaban con algún síndrome o necesidad educativa diferente.
Se iniciaba educación especial aquí en Lagos. Era una verdadera tristeza que en algunas familias tenían a estos niños verdaderamente escondidos, porque esa es la palabra. O sea, como que sentían pena de tener un hijo con necesidades educativas especiales. Entonces lo que hacían, en lugar de favorecerlo para que el niño pudiera hasta donde sus posibilidades le permitiera salir o cambiar de vida o avanzar un poco, no, los negaban, los escondían y estaban muy renuentes a asistir a la escuela. Yo entiendo que la maestra Alicia tuvo que hacer mucha labor de convencimiento y concientizar realmente a la población de Lagos para que esos niños salieran de esos lugares y empezaran a asistir a la escuela de educación especial. Yo sí tengo un verdadero amor a lo que es educación especial y a los 20 años que me abrigó y que me hizo superarme y me hizo amar mucho a esos niños.
Afortunadamente, dice, en la actualidad se le toma más importancia a este tema y se sigue trabajando con nuevas metodologías de aprendizaje. Aunque a sus 73 años de edad ya no ejerce en el salón, continúa al pendiente, pues como si hubiese sido hereditario, su hija, quien estudió psicología, se especializó luego en educación especial, continuando ahora la labor de la que su madre fue casi pionera en esta región. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Luz Atilano.
Señal financiera.
El dólar amanece en 20 pesos con 16 centavos a la compra y en 20 pesos con 17 centavos a la venta, de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 20 pesos con 64 centavos a la venta. La mezcla mexicana de exportación, por su parte, se cotiza en 66 dólares con 93 centavos por barril.
Señal Tiempo.
Es momento de que escuchemos la información sobre el clima que tendremos aquí en nuestro municipio, en Lagos de Moreno. Para ello nos enlazamos como cada mañana hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña.
Muy buenos días, queridos amigos. Estamos localizando una onda tropical, está arribando al estado de Oaxaca, ocasionando lluvias en los estados del centro y sur del país. Línea de baja presión orientada de norte a sur, afectará por la tarde con lluvias a los estados del occidente y sobre la Sierra Madre Occidental. Mientras que la entrada de aire húmedo tropical de ambos litorales seguirá manteniendo las lluvias en la mayor parte del país. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece nublado, en la mañana nubes y poco sol, en la tarde con nubes. El viento dominante soplará variable, rachas ocasionales en la tarde, probabilidad de nuevo de tormenta eléctrica a finales de la tarde. El tiempo estará templado durante el día, templado en la noche y fresco al amanecer. Temperatura máxima 24 grados, temperatura mínima 14 grados. El sol sale a las 7:07, se pone a las 20:33. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Y esa fue la información sobre el clima. Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña precisamente por darnos este reporte, este pronóstico. Y antes de que nos vayamos a nuestro siguiente corte de estación, damos lectura a algunas llamadas y mensajes de nuestros radioescuchas, las personas que también nos siguen a través de nuestras redes sociales. Nos dice Ángel Rodríguez, buen día, saludos. Mari Martínez también, buenos días y feliz jueves, jóvenes. Muchísimas gracias, saludos a todas las personas que nos siguen en nuestra transmisión a través de nuestra página de Facebook. También José Martín Macías nos hace el reporte, dice que desde el sábado no ha pasado la basura en Jardines de la Capilla, pegado a la Univa, y esto parece un muladar porque los perros la tiran toda. Los invitamos a que se comuniquen con nosotros, también ustedes pueden llamarnos y dejarnos sus mensajes y sus reportes. Nuestros teléfonos en cabina son el 403-1413 o el 01800-701-2119. También pueden estar al pendiente de nuestra información en nuestras redes sociales, hacer también sus comentarios. En Twitter nos encuentran como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Hacemos entonces esta pausa, este corte de estación y regresamos con más. Esto es Señal Informativa Lagos.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros.
Ya estamos de vuelta, les agradecemos que sigan en sintonía con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Es momento de que escuchemos más información, la información estatal, nacional e internacional.
Titulares del día. Prensa estatal.
Fuerzas Armadas luchan contra secuestros en Jalisco. En los perímetros de la calle de Jaime Nuno y la Huasteca, en la colonia Chapultepec Country, en mayo secuestraron a un empresario. Las investigaciones continúan por parte de las Fuerzas Armadas e Inteligencia de la Fiscalía ante secuestro. Con información de Página 24, Jalisco. No habrá ley seca en Jalisco. Este miércoles, en el periódico oficial del Estado de Jalisco, se publicó el decreto del gobernador Jorge Aristóteles Sandoval Díaz, mediante el cual determina que no habrá restricciones para la venta y consumo de bebidas alcohólicas con motivo de la jornada electoral local y federal del 1 de julio de 2018. Con información de El Occidental. Contrata SAT a firma fantasma. El Servicio de Administración Tributaria aparece en uno de sus listados por tener comprobantes fiscales de una empresa fantasma. Con información de Mural.
Señal estatal.
Avalan que no se aplique la ley seca el domingo en Jalisco. Este fin de semana las personas podrán votar y también tomar bebidas alcohólicas, ya que no se impondrá ley seca durante el proceso electoral de este domingo. El día de ayer se publicó en el periódico oficial del Estado de Jalisco el decreto mediante el cual se determina que no habrá restricciones para la venta y consumo de bebidas alcohólicas con motivo de la jornada electoral local y federal de este domingo 1 de julio. El Congreso Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica informó que el acuerdo beneficiará al sector restaurantero y sus trabajadores. Mauricio Servín Carreón, presidente del Consejo Regional de la Industria Restaurantera y Gastronómica, destacó que este acuerdo es un gran apoyo para el sector, ya que la mayoría de los negocios sobreviven de las ventas de fin de semana y principalmente por el consumo de bebidas de alta y baja graduación alcohólica. Comentó que con la publicación de este decreto, el sector podrá laborar de manera normal este fin de semana y se permitirá que más de 36 mil restauranteros puedan vender bebidas de alta graduación y no perder ganancias. Además, se beneficiará a más de 680 mil trabajadores directos de la industria restaurantera. Esta es información que comparte el diario Milenio. Y ocultan datos sobre Abengoa. Los problemas financieros de la empresa Abengoa fueron utilizados como pretexto por el Banco Nacional de Obras y Servicios, Banobras, para ocultar la información del crédito que se otorgó para la construcción del acueducto que iría de la presa El Zapotillo a León, Guanajuato, proyecto que la misma institución calificó como inviable. El abogado Alejandro López Aguayo solicitó el 10 de mayo a Banobras la información relacionada con el acueducto El Zapotillo, Los Altos, León, la cual le fue negada, señalando que se trataba de datos susceptibles de ser clasificados como reservados. Al resolver el recurso que interpuso el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI, ordenó que se entregara. La empresa Abengoa promovió un amparo contra la resolución del INAI, asegurando que no se le había informado de la petición, por lo que una vez que se subsanó esta falla, se reiteró que la información era pública y debía darse a conocer. Después de esto, fue Banobras la que acudió al amparo para mantener oculta la información. Para la construcción del acueducto, se creó un fideicomiso de inversión ante Banobras. Cuando se entregó la concesión en octubre de 2011, se estableció un costo de la obra por arriba de los 7 mil millones de pesos que se repartirían de la siguiente manera: 25% de capital de riesgo, 26.66% de un crédito y 48.34% aportado por el Fondo Nacional de Infraestructura. Esta es información del diario NTR Guadalajara.
Titulares del día. Prensa Nacional.
Alejó crisis por TLCAN a las fuentes externas de recursos. La incertidumbre por la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América Latina del Norte se convirtió en uno de los factores que limitaron la disponibilidad de financiamiento externo para la economía mexicana en los primeros meses del año, de acuerdo con información oficial y analistas privados. Con información de La Jornada. Cuesta el voto 31% más. En comicios de este domingo, el costo por voto será 31.2% superior al de 2012, al pasar de 436 pesos a 572. Será la elección más cara de la historia. Con información de Reforma. Patrulla fronteriza detiene a dos periodistas mexicanos y les cancela sus visas. Dos periodistas mexicanos que cubrían la separación de menores de sus familias en Estados Unidos por la política cero tolerancia del gobierno de Donald Trump fueron detenidos por la patrulla fronteriza para luego suspenderle sus visas de ingreso a ese país. Los periodistas freelance Erika Martínez Prado y Luis Cristian Torres Chávez fueron detenidos el 18 de junio cuando fotografiaban las condiciones de los menores migrantes desde la frontera en Ciudad Juárez, Chihuahua. Con información de Proceso.
Señal Nacional.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos monitorea a familias separadas en Texas. En un comunicado, la comisión precisó que el monitoreo en McAllen, Houston y Brownsville, Texas, tiene como fin elaborar un diagnóstico más amplio y objetivo de la situación que permita el diseño de las mejores estrategias para la defensa de los inmigrantes. De acuerdo con la Comisión Nacional de Derechos Humanos, las acciones de deportación impulsadas por Trump ponen en riesgo los derechos humanos de las personas migrantes detenidas, principalmente de la niñez y la adolescencia, al separarlas de sus familias y procesar a los adultos por haber cruzado la frontera sin documentos para su posterior deportación a sus países de origen. La unidad familiar abundó es un derecho protegido por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y de acuerdo con estándares internacionales en la materia y los criterios de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, recalcó a las personas migrantes sujetas a procedimientos de deportación, se les debe respetar como mínimo el derecho a ser escuchadas por la autoridad competente en el marco del procedimiento tendente a su deportación y tener la oportunidad adecuada para ejercer su derecho de defensa. Esta es una nota de Animal Político. Y la Comisión Nacional de Hidrocarburos firma 16 contratos de exploración en aguas someras del Golfo de México. En un comunicado, la Comisión Nacional de Hidrocarburos precisó que se firmaron 4 contratos de áreas ubicadas en el sector Burgos, 4 en el sector Tampico-Misantla-Veracruz y 8 en el sector Cuencas del Sureste, que fueron adjudicados a 12 licitantes en el acto de apertura de propuestas realizado el pasado 27 de marzo. De igual manera, detalló que los contratos tendrán una duración de 30 años con 2 posibles prórrogas de 5 años cada una, sujetas a la continuidad de las actividades de extracción de hidrocarburos en las áreas contractuales. Las 16 áreas asignadas tienen una superficie total de 11.020 kilómetros cuadrados y recursos prospectivos asociados a los contratos adjudicados son de 513 millones de barriles de petróleo crudo equivalente. Esta es información que comparte Proceso. Y si gustan comunicarse con nosotros, recuerden que están disponibles para ustedes nuestras líneas telefónicas. Solo tienen que marcar al 403-1413 o al 01800-701-2119. Si también pueden enviarnos esos mensajes de WhatsApp, si gustan, al número 4741-347609. Esperamos que se comuniquen con nosotros, que nos hagan sus reportes, nos dejen sus comentarios también. Y pues hacemos esta pausa. Entonces regresamos con más información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. Señal Opinión.
Les agradecemos que continúen con nosotros esta mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Nos encontramos ya en la recta final de este espacio informativo. Sin embargo, aún tenemos más información. Los invitamos a escuchar en esta sección de opinión y análisis la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce. Ella forma parte del Comité de América Latina y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, CLADEM, así como del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, y es asesora de ONU Mujeres. Doctora, muy buenos días. Un gusto escucharla. Adelante. Tenemos por ahí algunas fallitas técnicas. Vamos a tratar de volvernos a comunicar con la doctora. Sin embargo, les presentamos más información. Mientras tanto, los titulares internacionales.
Titulares del día. Prensa internacional.
La cumbre europea busca un acuerdo de mínimos para rebajar la tensión. Los líderes de la Unión Europea se reúnen este jueves y mañana viernes en Bruselas con un dramatismo que no encuentra respaldo en los números. La histeria política, especialmente en el terreno migratorio, no tiene ninguna base real. Con información de El País, España. La cumbre entre Trump y Putin será el 16 de julio en Helsinki. La cumbre que reunirá al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el de Rusia, Vladimir Putin, será el 16 de julio en Helsinki, la capital de Finlandia. Los dos líderes discutirán las relaciones entre ambos países, además de diversos temas de seguridad, según informaron ambos gobiernos en sendos comunicados. Con información de CNN Noticias. Papa Francisco acepta renuncia de obispos chilenos tras escándalos de pederastia. El Papa Francisco aceptó las renuncias de los obispos chilenos de la diócesis de Rancagua y de Talca y continúa así con la renovación del clero de este país tras los escándalos de abusos a menores, informó hoy la Oficina de Prensa del Vaticano. En mayo, el Papa Francisco mandó llamar a 34 obispos chilenos al Vaticano y estos presentaron sus renuncias en bloque tras reconocer que habían cometido graves errores y omisiones. Con información de El Colombiano, Colombia.
Y es momento ahora sí de escuchar la colaboración de la doctora María Guadalupe Ramos Ponce, quien ya nos acompaña a través de la línea telefónica. Doctora, muy buenos días, adelante.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hoy les platico acerca del Mundial de Fútbol y el machismo de exportación latinoamericano. Cada 4 años se realiza este evento futbolístico que mueve a fanáticos alrededor del mundo. Este año le corresponde la fiebre futbolera a Rusia, en donde participan 32 países del 14 de junio al 15 de julio. Mucho se habla de la competencia deportiva y poco de un tema fundamental: la violencia de género se incrementa en épocas mundialistas. En el mundial pasado, antes, durante y después del partido ante Grecia que le permitió a Costa Rica pasar a cuartos de final en el mundial de Brasil, se incrementaron las llamadas de auxilio por violencia doméstica. Para cientos de personas, esa fiesta nacional se convirtió en tragedia. Mientras miles de costarricenses celebraban en las calles, la central de emergencias del 911 no paró. Ese día se recibieron 486 llamadas por violencia doméstica, 602 por desórdenes públicos y 411 denunciando agresiones. Estas cifras prácticamente se duplicaron posteriormente en la semana siguiente registradas en el juego del 24 de junio, cuando Costa Rica empató ante Inglaterra. Costa Rica realiza estas mediciones desde el año 2000. En ese año se analizaron los incrementos de denuncias de violencia doméstica durante el Mundial de Fútbol y se constató un aumento relacionado con los partidos en los que participaba la selección del país. Si bien no pudo establecerse una relación totalmente causal, puede estar relacionado con el aumento del consumo del alcohol, con discusiones sobre el uso del espacio de reunión, el control de la televisión, entre otros posibles factores, y yo agregaría otro más, el tema de la frustración. Cuando pierde el equipo local, ahí con quien descargan toda la frustración es con quien tienen cercano, la pareja, la esposa, la compañera de vida. En las canchas se advirtió también que en muchas ocasiones se hace apología de la violencia y se alienta la impunidad. La violencia asociada a los deportes y la violencia de género son fenómenos sociales que requieren no solo explicarse, sino preverse y sancionarse. En la jerga futbolera se permite y naturaliza la violencia contra las mujeres. Lo escuchamos en las narraciones deportivas de conductores misóginos que sin vergüenza alguna utilizan frases sexistas y discriminatorias para describir jugadas y acciones en la cancha de juego en donde implícitamente rebajan la dignidad de las mujeres. Ayer escuchamos a Luis García decir, le pegó peor que tu prima, frase dicha por Luis García en el partido de México contra Suecia. El día de ayer, la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres señala la relación entre la violencia y fútbol y el incremento de las agresiones sexuales y acoso en los espacios públicos e internet. Programas deportivos de televisión abierta que sexualizan a las mujeres reduciéndolas a objetos sexuales, la reproducción cotidiana de estereotipos en canales, plataformas y campañas de publicidad lanzadas con motivo del Mundial que subestiman a las mujeres, representándolas con frecuencia en roles secundarios o como personas menos preparadas, conocedoras, participativas, incluso menos interesadas en los deportes que sus contrapartes masculinas. Finalmente, vergonzosos los chistes machistas y las expresiones misóginas de exportación de los hinchas latinoamericanos, argentinos, paraguayos, peruanos, mexicanos, etcétera, violentando a mujeres rusas aprovechándose de la barrera del idioma. Excelente las medidas que de inmediato tomaron las autoridades rusas al expulsar del país e impedir el ingreso a los estadios a todos aquellos que incurrieron en tales prácticas reprobables. Ni una agresión machista sin respuesta. Desnaturalizar la violencia contra las mujeres es también obligación de la promoción deportiva y futbolera. El compromiso social debe ser impulsar una Copa Mundial de Fútbol libre de violencia y un evento para el disfrute de todas las audiencias, incluyendo a las niñas, niños y adolescentes, con mensajes claros de respeto. Ganemos sí los partidos de fútbol y alcemos la voz en contra del machismo y la violencia. Muchísimas gracias.
Pues qué importante, doctora, darnos cuenta también de estas prácticas que se generan precisamente alrededor de esta cuestión del fútbol, ¿no? Reconocer estos actos de violencia, también de pues rechazo hacia la diversidad, que también nos hemos dado cuenta pues con este grito que pues ha sido penalizado ya en varias ocasiones, que de repente por ahí los mexicanos pues no entienden esta cuestión de que pues no deben de gritar ciertas cosas en los partidos de fútbol, pero pues darnos cuenta que precisamente pues alrededor de esta cuestión de la pasión futbolera pues se dan estas prácticas, reconocerlas y pues evidentemente también dejar de practicarlas. Le damos las gracias, doctora, por esta colaboración. Muchísimas gracias, un abrazo y que tenga buen día.
Un gusto, hasta la próxima semana.
Y para despedirnos, damos lectura a algunas llamadas, algunos comentarios por parte de nuestros radioescuchas. Nos dice el señor Luna que quiere hacer un comentario con respecto al sistema de televisión. Dice que en León, Guanajuato, el sistema de radio y el de televisión de Televisa Radio son pura basura, y aquí en Lagos y sus alrededores la señal libre está muy mal. Tienen muy mal la programación, los canales son muy malos. También la señora Socorro opina sobre la nota de salud en la comunidad de La Gloria. Dice que sí se batalla cuando vives en zona rural porque tienes que trasladarte hasta el centro en camión, taxi o un aventón, pero no puede haber una casa de salud en todas las comunidades, dice ella. Hay cosas más importantes que solucionar. Aquí la opinión por parte de la señora Socorro. Les agradecemos que se comuniquen con nosotros, también que nos sigan a través de nuestra señal radial y de nuestra transmisión en redes sociales. Es momento de que nos despidamos. Gracias, que tengan buen día y nos escuchamos, nos vemos mañana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.